Alabado sea el Señor. Este es otro mensaje del pastor Tony Alamo, traducido del inglés al español, y se llama Primera de Samuel, capítulo 23, y definición de la carne, séptima parte. Y así comienza. Alabado sea el Señor. Este es Tony Alamo, tu pastor. Si no lo soy todavía, lo deseo ser. Estoy percibiendo por el Espíritu que hay varias personas que están en mucho dolor y que incluso están llorando. Pero gloria a Dios, pueden sonreírse, puesto que Dios los ha sanado por su fe. Estamos leyendo a través de la Biblia. Nos encontramos en el primer libro de Samuel, capítulo 23, con 29 versículos. También vamos a comenzar una serie de estudios de la carne. Yo tengo que tratar con mi propia carne, y ustedes también tienen que tratar con la suya. Tenemos aquí unas cuantas cartas de diferentes partes del mundo, de la África y de la India. Pero antes de comenzar, vamos a orar al Señor y pedirle que unja todo lo que esté hecho aquí en este casete. Padre, te agradecemos por la habilidad de poder comunicarte y que tú te comunicas con nosotros. Gracias, Señor, que tú nos diriges a qué hacer y por las cosas que nos mandas hacer. No importa que sean cosas pequeñas o grandes, puesto que todo lo que nos mandas hacer es significante para la vida de alguien. Te doy las gracias por tu dirección, puesto que yo nunca hubiera traído esta serie en cómo tratar con la carne, a menos que tú me hubieras dirigido a hacerlo. Señor, te pedimos que unjas las cartas leídas, la lectura, la traducción, el comentario y la séptima parte de la definición de la carne, para que la gente se pueda acercar más y más a ti cada día. Porque entre más de ti está en nosotros, más de la carne será crucificada. Esto es lo que tú quieres. Tú dices, toma tu cruz. Nuestra cruz es la cruz que tomamos de ti a nosotros mismos. Y luego necesitamos tomar la cruz que es caminar en el Espíritu, en la ley del Espíritu de la vida en Cristo Jesús, para que podamos permitirte hacer lo que quieras en nosotros cada día, para que el mundo te pueda ver obrando en esta tierra, haciendo tus obras y estableciendo tu reino aquí. Estamos muy cerca de tu segunda venida, Señor. No hay tiempo en este casete para grabar todas las diferentes señales que recientemente han aparecido y que han sido publicadas en los medios noticieros. El Señor está pronto por venir y oro que la gente lo crea y lean la palabra para que puedan verlo. Sé que lo vas a hacer y te lo agradezco anticipadamente. En el nombre de Jesús, y todos dicen un fuerte amén. Ahora vamos a leer dos cartas, una de la África y otra de la India. Esta primera dice, viene de Malawi, en África, y dice, querido pastor Tony Alamo, paz y amor estén con usted en el maravilloso nombre de nuestro Señor y amo Jesucristo. Mi nombre es Domiano, vivo en Samba, Malawi, y nací en 1979. Un día mientras caminaba me encontré con alguien que me dio uno de sus folletos. Después de leerlo pude ver que las buenas nuevas eran para mí. Por tanto, este folleto me ha ayudado a ser un cristiano exitoso, y sé que Jesús es el camino y nuestro Señor y Salvador y la verdad. Sus folletos tienen mensajes muy importantes, así que por favor envíeme más folletos, el libro El Mesías y una Santa Biblia a la dirección escrita arriba. El pastor dice aquí, cuando las personas leen el libro El Mesías, sabrán sin duda que Jesús es el Mesías. Está lleno de hechos y garantiza que Jesús es el Mesías por medio de más de 333 profecías. Lo sabrán leyendo las primeras cuatro o cinco páginas, y entre más lean, más sabrán. comprueba que Jesús es el Dios vivo y que Él vino a esta tierra para hacer todas las cosas que ustedes han oído que Él hizo. Él vino a este mundo para destruir las obras del diablo y para salvar nuestras almas derramando su sangre en la cruz, en el Calvario. Así que pueden regocijar que hay muchas pruebas comprobando que Él es el Dios viviente en el libro del Mesías. Por lo tanto, si dudan, consigan ese libro. Yo también dudaba una vez, pero ahora no, puesto que he sido salvo. He estado estudiando las Escrituras y sé que Dios positivamente envió a su Hijo a este mundo y hay pruebas que Él lo hizo. Vamos a seguir leyendo la carta. Y dice, estaré muy feliz después de oír de usted, pastor. Que Dios siempre lo bendiga. Saludos en el nombre del Señor Jesucristo. Muchas gracias y que Dios siempre lo bendiga. Amén. Suyo fielmente, D.Y. de Zamba, Malawi, África. El pastor dice, nosotros acabamos de imprimir los libros del Mesías en árabe, y alguien acaba de enviarnos un correo electrónico declarando que un hombre árabe está deseando 40 libros en su idioma. La próxima carta dice, querido pastor Alamo, pastor mundial, saludos a todos en verdad, gracia y en la preciosa fe que compartimos en el Señor Jesucristo. Por favor, denle nuestros saludos a su familia y a los hermanos y hermanas en Jesucristo que son parte de la Santa Iglesia Alamo. El pastor dice aquí, deseo que de ahora en adelante, cuando imprimamos más libros del Mesías, que la cubierta diga prueba absoluta, que Jesús es la única manera al reino de los cielos. Quiero que esto esté escrito en la cubierta, en la parte de abajo. Vamos a continuar con la carta. Gracias por enviarme sus folletos mundiales maravillosos y espirituales. Estuve muy agradecido y lleno de gozo al ver la caja que me llegó por correo. Estamos muy bendecidos y agradecidos y espero que todo esté funcionando bien en su fuerte ministerio. Quiero darle miles de gracias por las obras que ha estado haciendo a través del mundo. Oramos y le pedimos a Dios que continúe Él bendiciendo y ungiéndolo para hacer esta grande obra, esparciendo la palabra de Dios, el Evangelio, a todas las naciones del mundo, especialmente a la India, que está en tinieblas. El pastor dice, todos tienen que orar por los Estados Unidos, puesto que el Evangelio está siendo predicado aquí y el gobierno mundial está tratando de apagar la luz del Evangelio aquí en este país. Oren que Dios pare a los que están tratando de parar el Evangelio, salvándolos o destruyéndolos. La carta dice, le pido a Dios cada día que le dé buena salud y mucha felicidad en el Señor. Le hemos estado distribuyendo los folletos mundiales a las iglesias locales, los hospitales y los campos. Como resultado, muchos han recibido a Jesucristo como su Salvador. Pastor dice aquí, muchos en el gobierno están llamándose cristianos para que no tengan que sufrir ninguna culpa por matar a los cristianos. Pero créanme, hermanos y hermanas, el Papa y Bush y los que trabajan en la Casa Blanca no son cristianos. Todos desean deshacerse de los cristianos. Bush incluso obedece al Papa y hace todo lo que él le manda. Bush se dice ser cristiano para que cuando los cristianos sean matados, él pueda decir que él no fue el que causó su muerte, puesto que es cristiano. Vamos a leer algo que muestra lo que el presidente Bush está haciendo por el Papa. Muchos de nuestros antepasados dijeron que el Papa era uno de los peores enemigos de los Estados Unidos, puesto que están en el culto del diablo en Roma, el Vaticano, y muchos no lo reciben, aunque está escrito en la Biblia. Pero si no reciben la palabra de Dios, están condenados. La Biblia dice que aquellos que creen serán salvos, y aquellos que dudan serán condenados. Oramos que Bush sea salvo, pero es seguro que él no es un cristiano ahora mismo. Vamos a leer un corto pasaje del libro llamado El terrorista oculto. Y dice, desde el principio de su presidencia, George Bush ha estado promoviendo la agenda jesuita. Después de 2 veces como presidente, rodeado por cardinales de Roma, el presidente dedicó un centro cultural en Washington, D.C., para el enemigo más grande que jamás ha tenido esta república, el Papa de Roma. Bush declaró que él iba a enforzar las obras y las enseñanzas del Papa aquí, en los Estados Unidos. El pastor dice, por ejemplo, este gobierno no está viniendo contra los sacerdotes que abusan sexualmente de los niños. Son acusados de abuso, pero nunca terminan en la cárcel. Misteriosamente terminan siendo transportados a otro lugar, en otro país, como en el Vaticano. Asimismo hicieron con los que conspiraron contra el presidente Lincoln. Fueron transportados a Canadá, y de allí fueron escondidos en el Vaticano. ¿Por qué? Porque el presidente Lincoln los expuso. Y eso es lo que están haciendo ahora. Están organizándose, llamándose cristianos. Por lo tanto, tienen que tener cuidado con cualquiera que se llame cristiano. Porque no necesitamos la cristiandad, sino a Cristo. Hay muchos que se llaman cristianos que no son más cristianos que el diablo. Vamos a continuar leyendo acerca de Bush. Y dice, Bush dijo que la mejor manera de honrar al Papa Juan Pablo II, uno de los hombres más grandes, es recibir sus enseñanzas seriamente, escuchar sus palabras y poner sus palabras y sus acciones en acción aquí en América. El pastor dice aquí, por eso es que todos están diciendo que George Bush es un cristiano, puesto que se sienta en una iglesia bautista, así como así el presidente Clinton. Todos estos políticos son unos falsos. ¿No lo saben? ¿No se dan cuenta? Ellos dirán lo que sea en orden de ganar votos. Y Bush sabía que si decía ser un cristiano, que todos los programas cristianos le darían elogio y votarían por él. Mientras tanto, todos estos políticos son católicos. Eso es lo que son. Todos exaltan al Papa, y el Papa les pidió que lo hicieran. El Papa dice que el que cree en todo lo que dice la Biblia está loco. Ese hombre es un anticristo y una posesión del diablo, y cualquiera que lo siga tiene que ser la misma clase de persona que él. El hombre de veras no es un cristiano. El que vino contra él también es católico. Se llama Michael Moore. Tengan cuidado de lo que oyen. No todo lo que brilla es oro, así como no todo lo que se llama cristiano es cristiano. La mayoría de los que se llaman ser cristianos hoy en día son católicos, nazis y comunistas. Y como dijo el presidente Lincoln, son los más peligrosos que hay. Han infiltrado todo lugar en la fibra de los Estados Unidos como termitas en una casa vieja. Y el Señor lo ha permitido suceder, puesto que hay tan pocos que están llenos del Espíritu y que son posesiones del Señor. Son posesiones de Satanás. Y este avivamiento que ven en estos días no es nada más que una gran caída del Señor, puesto que la gente está creyendo en otro evangelio y están siguiendo al anticristo. El diablo se ha sentado en el templo de Dios. ¿Y no saben ustedes que nosotros somos el templo de Dios y que no nos pertenecemos a nosotros mismos? Todos estos falsos cristianos están diciendo que van a edificar un templo en Jerusalén. No. Nosotros somos la nueva Jerusalén. Nosotros somos la nueva Jerusalén, el cuerpo actual de Cristo. Lo dice en el libro de Apocalipsis, donde muestra que nosotros somos la novia de Cristo, la nueva Jerusalén, bajando a la tierra como una novia. Por tanto, ese es el Jerusalén en que el anticristo desea sentarse. Los que dicen que una vez que somos salvos, siempre somos salvos, mienten. están permitiendo que el diablo se siente en ellos y se llame Dios en ellos, cuando no lo es. La gente dice que Bush es un cristiano. En otras palabras, están diciendo que Bush es parte del cuerpo de Cristo, y que el Papa es parte del cuerpo de Cristo, y que el diablo es Dios, que ellos son la Nueva Jerusalén. Tengan cuidado, cristianos, tengan cuidado. El apóstol Pablo escribe que no piensen que estas cosas pasarán, que Dios regresará, hasta que vean suceder estas cosas. Habrá una gran caída, y el diablo se sentará en el templo de Dios. Y no hay ningún otro templo más que nosotros. Por lo tanto, tengan cuidado. No permiten que el diablo se siente en ustedes. Defiéndense, puesto que si lo hacen, es lo mismo que la blasfemia del Espíritu Santo, y no hay perdón por ello en este lado ni en el otro lado de la eternidad. Vamos a leer la carta. Dice, deseamos recibir su literatura para distribuirla. Creemos que Dios va a usar su literatura para dirigir a la gente a Dios, así como hizo con nosotros. Esperamos su respuesta positiva. Alabado sea el Señor. Que Dios los bendiga abundantemente. Respetadamente, su siervo en la viña de Dios, K.R. de Andhra Pradesh, la India. El pastor dice, esas fueron unas cartas muy bellas. Vamos ahora a leer el primer libro de Samuel, capítulo 23, con sus 29 versículos, y luego leeremos la séptima parte de la definición de la carne. Santa Biblia, versículo 1. Dios protege el pueblo de Keilah. Dieron aviso a David, diciendo, he aquí que los filisteos combaten a Keilah y roban las eras. Versículo 2. Y David consultó a Jehová, diciendo, ¿iré a atacar a estos filisteos? Y Jehová respondió a David, ve, ataca a los filisteos y libra a Keilah. El pastor dice aquí, así deben hacer los cristianos. Antes de hacer algo deben preguntarle a Dios. Primero, antes de entrar en sus vehículos, deben primero preguntarle a Dios, ¿quieres que salga? Si deseas que salga Dios, ¿por dónde cojo? Hay que pedirle a Dios también que bendiga lo que comen, puesto que todo está contaminado hoy en día, todo. Y Dios dice que si estamos en Él, que no moriremos envenenados, pero siempre hay venenos por todo lugar, así que hay que orar antes de comer o beber. Versículo 3 de la Biblia vamos a leer, y dice, Pero los que estaban con David le dijeron, he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. ¿Cuánto más si fuéremos a Keilah contra el ejército de los filisteos? Versículo 4. Entonces David volvió a consultar a Jehová, y Jehová le respondió y dijo, levántate, desciende a Keilah, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Versículo 5. Fue pues David con sus hombres a Keilah, y peleó contra los filisteos, se llevó sus ganados, y les causó una gran derrota, y libró David a los de Keilah. Versículo 6. Y aconteció que cuando Abiatar, hijo de Ahimelec, huyó siguiendo a David a Keilah, descendió con él efod en su mano. Versículo 7. Y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keilah. Entonces dijo Saúl, Dios lo ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado entrando en ciudad con puertas y cerraduras. Versículo 8. Y convocó Saúl a todo el pueblo a la batalla para descender a Keilah y poner sitio a David y a sus hombres. Versículo 9. Mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar, sacerdote, trae el efod. Vamos ahora a leer la traducción de versículo 1 a 9. Y dice, vinieron a avisarle a David que los filisteos estaban atacando a Keilah y destruyendo las eras. Versículo 2. David consultó al Señor si iba o no a luchar con los filisteos. La respuesta fue, anda, pues derrotarás a los filisteos y librarás a Keila. Versículo 3. Pero sus hombres le dijeron, mira, aquí en Judá estamos amenazados y en peligro. ¿Qué será si además tenemos líos con los filisteos? Versículo 4. Entonces David volvió a consultar al Señor, quien le respondió, ánimo, baja a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. 5. David fue con sus hombres a Keila, atacó a los filisteos y los derrotó. El pastor dice aquí, el Señor dice que nos ayudará a derrotar al enemigo. Dios nos apoyará, así que no teman. Por eso es que es tan importante oír del Señor. Porque si se quedan en cierto lugar, el Señor puede enviar un ejército tras de ustedes y dejar que entre ese ejército para destruirlos. Pero si hablan con el Señor, Él puede decirles, salgan de allí, o no hagan esto o lo otro, y así los librará del ataque que tenía planeado contra ustedes. Dios puede decirles muchas cosas y mostrarles qué hacer cuando están enfermos. Dios quiere que nos comuniquemos con Él, y Él nos dirige a lo mejor para nosotros. Por ejemplo, Él nos dirige a comer apropiadamente para el mantenimiento de nuestro cuerpo. Es algo maravilloso. Vamos a seguir con la traducción. Versículo 6 dice, se apoderó de sus ganados y libró a los habitantes. Versículo 7. Cuando le comunicaron a Saúl que David había entrado en Keila, dijo, entonces, Dios lo ha entregado en mis manos, pues él mismo se ha encerrado en una ciudad con puertas y cerrojos. Versículo 8. Llamó Saúl a todo el pueblo a las armas, para bajar a Keila y cercar a David. Versículo 9. Al saberlo, David llamó al sacerdote Abiatar, que lo había seguido, y le dijo, trae el efod. Pues cuando Abiatar, que se había quedado con David, bajó con él a Keila, traía también el efod. El pastor dice, por eso es que hay que orar y buscar a Dios, porque uno no sabe lo que el diablo tiene planeado para ustedes hoy en día, si no buscan a Dios. Qué cosa preciosa poder hablar con Dios. Vamos a leer ahora de la Biblia, versículo 10. Y dice, y dijo David, Jehová Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila, a destruir la ciudad por causa mía. Versículo 11. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Jehová Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo, sí, descenderá. Versículo 12. Dijo luego David, ¿me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y Jehová respondió, os entregarán. Versículo 13. David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, y salieron de Keila, y anduvieron de un lugar a otro. Y vino a Saúl la nueva de que David se había escapado de Keila, y desistió de salir. Versículo 14. Y David se quedó en el desierto en lugares fuertes, y habitaba en un monte en el desierto de Zif, y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Versículo 15. Viendo pues David que Saúl había salido en busca de su vida, se estuvo en Ores, en el desierto de Zif. 16. Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Ores, y fortaleció su mano en Dios. 17. Y le dijo, no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti, y aún Saúl mi padre así lo sabe. 18. Y ambos hicieron pacto delante de Jehová, y David se quedó en Ores, y Jonatán se volvió a su casa. 19. Después subieron los de Zif para decirle a Saúl en Gabaa: ¿No está David escondido en nuestra tierra, en las peñas de Ores, en el collado de Jaquila, que está al sur del desierto? Vamos a leer traducción de versículo 10. Y dice: David rogó hacia el Señor: Oh Dios de Israel, he oído decir que Saúl se dispone a atacar a Keila por causa mía. ¿Es verdad esto? El pastor dice aquí: Él de veras está hablando con Dios. Una vez, cuando estaba yo en Las Vegas, el Señor me mandó a salir de ese lugar y me dio 5 minutos. Me dijo que si no salía de allí en 5 minutos, que moriría yo. Por tanto, salí de allí en menos de 5 minutos. Le dije a todos los que estaban conmigo que si no estaban listos en unos 2 o 3 minutos, que yo los iba a dejar. Así que salimos de allí, y los que se quedaron atrás fueron amenazados con pistolas por los que deseaban saber a dónde estaba yo. Esto pasó muchos años atrás. Traducción, versículo 11. Oh Señor, dígnate describírmelo. La respuesta fue sí. Versículo 12. Y David insistió: ¿Es cierto que las autoridades de Keila nos entregarán a Saúl? La respuesta fue sí, te entregarán, y a ti y a tus hombres. Versículo 13. Entonces David se marchó con sus 600 hombres, salieron de Keila y anduvieron errantes. Informado Saúl de que David había oído de Keila, suspendió la expedición. Versículo 14. David permaneció en los refugios del desierto. Luego se fue a los cerros del desierto de Zif. Saúl lo buscaba sin cesar, pero el Señor no se lo entregó. Versículo 15. David tuvo miedo de Saúl, que lo andaba persiguiendo para quitarle la vida. Por eso siguió viviendo en el desierto de Zif, en Harsa. 16. Jonatán, hijo de Saúl, fue donde David, a Harsa, y le dio ánimo, recordándole las promesas de Dios. 17. No temas, porque mi padre Saúl, por más que haga, no podrá alcanzarte. Tú serás rey de Israel, y yo seré el segundo en tu reino. Hasta mi padre Saúl lo sabe. 18. Renovaron ambos su pacto ante el Señor. David se quedó en Harsa y Jonatán se regresó a su casa. 19. Algunos de Zif habían ido a Gibea a decirle a Saúl: David está escondido entre nosotros en los refugios de Harsa, en el cerro de Jaquila, que está al sur del desierto. Vamos a leer de la Biblia versículo 20. Y dice: Por tanto, rey, desciende pronto ahora, conforme a tu deseo, y nosotros lo entregaremos en la mano del rey. 21. Y Saúl dijo: Bendito seáis vosotros de Jehová, que habéis tenido compasión de mí. 22. Id pues ahora, aseguraos más, conoced y ved el lugar de su escondite, y quién lo haya visto allí, porque se me ha dicho que él es astuto en gran manera. 23. Observad pues e informaos de todos los escondrijos donde se oculta, y volved a mí con información segura, y yo iré con vosotros, y si él estuviera en la tierra, yo le buscaré entre todos los millares de Judá. 24. Y ellos se levantaron y se fueron a Zif delante de Saúl, pero David y su gente estaban en el desierto de Maón, en el Araba, al sur del desierto. 25. Y se fue Saúl con su gente a buscarlo, pero fue dado aviso a David, y descendió a la peña, y se quedó en el desierto de Maón. Cuando Saúl oyó esto, siguió a David al desierto de Maón. 26. Y Saúl iba por un lado del monte, y David con sus hombres por otro lado del monte. Y se daba prisa a David para escapar de Saúl, mas Saúl y sus hombres habían encerrado a David y a su gente para capturarlos. 27. Entonces vino un mensajero a Saúl diciendo: Ven luego, porque los filisteos han hecho una irrupción en el país. 28. Volvió por tanto Saúl de perseguir a David y partió contra los filisteos. Por esta causa pusieron a aquel lugar por nombre Sela Hamadecot. 29. Entonces David subió de allí y habitó en los lugares fuertes de Engadí. Vamos ahora a leer la traducción del versículo 20 a 29. Y dice: Ahora pues, baja como es tu deseo, y nosotros te lo entregaremos. 21. Respondió Saúl: Que el Señor los bendiga por haberse compadecido de mí. 22. Vayan pues, infórmense más todavía, fíjense bien por dónde anda, y pregunten quién lo ha visto por allí, porque me ha dicho que es muy astuto. 23. Descubran y recorren y recobran todos los escondrijos en donde pueda ocultarse, y una vez que estén bien seguros, vuelvan a verme. Entonces los acompañaré, y si está en la comarca, lo rebuscaré por todas las aldeas de Judá. 24. Despidiéndose de Saúl, se volvieron a Zif antes que él. David y sus hombres estaban en una llanura que queda al sur del desierto de Maón. Saúl y sus hombres salieron en su busca. 25. Cuando lo supo David, bajó a una quebrada rocosa en el mismo desierto. Informado Saúl, partió también para allá. 26. Saúl y sus hombres iban por una pendiente del cerro y por la del frente, David con los suyos. Mientras se apresuraba David por escapar de Saúl, y éste trataba de pasar al lado de David para capturarlo. Versículo 27. Llegó un hombre con un mensaje para Saúl: Ven rápido, porque los filisteos han invadido el país. 28. Saúl dejó de perseguir a David y se marchó al encuentro de los filisteos. Por eso se llamó aquel lugar Peña de Separación. Versículo 29. David subió de allí y se estableció en los refugios de Enjadí, o sea, Fuente del Cabrito. El pastor dice: Esos fueron los 29 versículos del primer libro de Samuel, capítulo 23. Ahora vamos a leer el comentario. 23:1. Keila quedaba unas 8 millas de Hebrón, junto a las fronteras de los filisteos. Las eras estaban siendo atacadas, puesto que no estaban siendo defendidas apropiadamente, y los granos podían ser robados. Esto demoralizaría a los granjeros, dejándolos sin alimento o grano. El pastor dice: Así están haciendo estos días. Atacan a una iglesia y echan a los miembros a las calles para ver cuántos pueden causar que se alejen del Señor. Pero le doy gracias a Dios que la mayoría de los que fueron echados a las calles permanecieron salvos, porque estaban firmes sobre la roca. Sin embargo, muchos cayeron. Dios dice en su palabra que Él permitiría que cosas sucedieran para ver cuáles permanecerían y cuáles no. Por lo tanto, los que se quedaron pagaron el precio y terminarán en el cielo, si continúan hasta el fin. El comentario. 23, versículo 2. David consultó con el Señor, presumidamente a través del efod y Abiatar. 23, 6. Esto explica cómo David recibió dirección del Señor. 23, 14. Los lugares fuertes eran los lugares más altos de las montañas del desierto de Judá. El desierto de Zif era parte del desierto de Judá, de Judea, junto al pueblo de Zif, a unas 4 millas sur y este de Hebrón. 23:16. La devoción profunda de Jonatán hacia David lo deja una vez más en la posición de arriesgar su propia vida en orden de buscar a David y animarlo en Dios. 23:17. Segundo después de ti significa en segundo puesto en el reino. Solo su muerte en batalla contra los filisteos en el monte de Gilboa, capítulo 3, 31, versículo 1, pararon estas cosas de suceder. 23, 19. El Salmo 54 fue compuesto por David durante este tiempo difícil, afirmando su fe en Dios. 23, 24. Maón queda unas 4 millas de Zif, en la área conocida como Araba. 23, 29. Esta fortaleza, Masada, en hebreo, Metzadot, en Engadí, quedaba en la área del Mar Rojo. Esto era el lugar donde los gorilas judíos tomaron refugio durante el revolte desde AD 66 hasta AD 70. Masada queda al sur y la área entera está llena de cuevas que sirvieron como lugares para esconderse para David y sus varones. 23, 14 a 15. La pequeña frase maravillosa diciendo, pero Dios no lo entregó en sus manos, se puede pasar por alto. Saúl persiguió a David, pero Dios no solo lo protegió, pero también proveyó por él y preservó su vida. El pastor dice, y él hará lo mismo por los que de veras son del Señor en estos últimos días. Él nunca fracasa, amén. Uno falla a Dios, pero Él nunca nos falla a nosotros, que de veras lo amamos y guardamos sus mandamientos. Sin embargo, Él desamparará a los que no lo aman y a los que no guardan sus mandamientos, puesto que es su promesa así hacer. Él desamparará y le dará la espalda a aquellos que no están guardando sus mandamientos y caminando sus mandamientos. El comentario dice, durante los años difíciles de correr de Saúl, David quizás se sentía muy a solas y abandonado por Dios, pero somos dichos aquí que Dios estaba trabajando para proteger a David a través de ese tiempo. Aun cuando las cosas no se ven bien para nosotros, Dios está ahí protegiéndonos en maneras que nosotros quizás ni conocemos. Él de veras es digno de nuestra confianza y alabanza. 23, versículo 16 a 18. Una vez que Jonatán localizó a David, él lo animó a conseguir su fuerza en Dios. Jonatán estaba consciente de las dificultades feroces que David estaba enfrentando, pero también conocía que Dios era más que capaz de vencerlas. A menudo enfrentamos problemas que son demasiados difíciles para aguantar nosotros solos, pero Dios es más grande que las peores dificultades. A veces maravillamos cómo podemos ayudar a nuestros amigos que están en dificultades. Podemos hacer lo que Jonatán hizo por David. Podemos recordarle que Dios está con ellos y que Dios es más grande que cualquier problema que estén enfrentando. Claro que hay que decirle que Dios estará con ellos si están haciendo la voluntad de Dios. Si no lo están haciendo, le tenemos que decirle que Dios no está con ellos y que por tanto deben arrepentirse y buscar paz con Dios para que Dios esté con ellos. El pastor dice aquí, nosotros vemos esto con los reyes y en primer y segundo Samuel. En el primer y segundo libro de los reyes que estaban con el Señor, Dios los bendijo. Pero los que no, Dios los destruyó. Así que Dios estaba con los reyes buenos, pero no con los malos. El comentario dice, pero no había otra manera. 23, versículo 28. Hebreo, Selah. El celo del rey Saúl y su abuso causó miseria en la vida del joven David. Saúl sabía que el Señor había escogido a David como rey en su lugar. Aunque David era un varón fiel, Saúl trató de matarlo. Una vez, cuando Saúl estaba escondido en una cueva, el rey Saúl entró sin saber que David estaba allí. Los hombres de David le dijeron a él, «Esta es tu oportunidad. Hoy es el día del cual Dios estaba hablando cuando dijo, «Yo ciertamente pondré a Saúl en tu poder para hacer con él como desees». Luego David se acercó lentamente y le cortó un pedazo del vestido de Saúl. Luego su conciencia comenzó a molestarle, por tanto, le cortó el vestido a Saúl. David le dijo a sus varones, «El Señor sabe que no debería haberlo hecho. Es una cosa seria venir contra los ungidos de Dios, puesto que Dios mismo lo ha escogido». Por tanto, David reprendió a sus varones reciamente y no los dejó matar a Saúl. Primera de Samuel, capítulo 24, versículo 4 a 7. David sabía lo que Dios esperaba de él en su situación y escogió obedecer a Dios. En tratar de obedecer a Dios, es imposible conocer cuál es su voluntad en diferentes situaciones. Cuando nosotros no sabemos qué hacer, podemos ver si la Biblia nos da cierta dirección en el asunto. Hay muchas situaciones semejantes en la Biblia. Luego tendremos una vista clara de lo que significa ser verdaderamente obedientes a Dios. Por eso es que Dios quiere que caminemos en el Espíritu, para que sepamos qué hacer todo el tiempo, cada minuto y cada día. El pastor dice, bueno, esta es la razón que necesitamos tratar con nuestra carne, para que el Espíritu pueda vivir en nosotros. Es imposible que el Espíritu de Dios more por completo en nosotros, a menos que hayamos tratado con la carne. Tenemos que caminar en el Espíritu. Por tanto, aquí viene la séptima parte de cómo tratar con la carne. Yo trato con mi carne. Tú también tienes que tratar con la tuya. Vamos a comenzar a leer ese mensaje ahora. Séptima parte de cómo tratar con la carne. Permitiendo que el Espíritu Santo cumpla la muerte de Cristo sobre todas nuestras acciones. Cuando estamos en comunión con el Espíritu Santo, permitiendo que Dios ejecute la muerte de Cristo en nosotros, la actividad de Cristo es limitada, al principio, en pocas de nuestras acciones. El pastor dice, porque no están rindiéndose por completo al Espíritu en cada cosa que estén pasando a través de los días. Por tanto, Dios es limitado en lo que puede hacer en el ser humano. Y el Señor sigue empujando a la gente a rendirse al Espíritu a través de cada actividad durante el día para que Él pueda hacer su voluntad en cada actividad que tengamos durante cada día de nuestras vidas hasta el fin. El mensaje dice, solo ocurre ocasionalmente. El pastor dice, algunos no están en el Espíritu por años y dicen, hace 20 años sentí al Espíritu tan fuerte. Así de malo es la situación para algunos, ni están interesados en la dirección del Espíritu, no quieren oír del Señor. Si no desean oír del Señor aquí, se puede imaginar que no querrán oír del Señor en el cielo. Por lo tanto, Él no los dejará entrar al cielo. Si aman al Señor, querrán comunicarse con Él aquí para acostumbrarse de ello, puesto que lo harán en el cielo. Si estás aburrido de Dios aquí, especialmente cuando estamos viviendo en tiempos tan peligrosos, los hombres se convertirán, dice la Biblia, en amantes de sí mismos, de su carne. ¿Cómo podrán estos entrar al cielo? No podrán hacerlo. El mensaje dice, no es hasta que nuestra experiencia se vuelva más y más profunda que esta muerte será o sería ejecutada generalmente sobre todas nuestras acciones. El pastor dice aquí, todas nuestras acciones y nuestras actividades a través del día. Siempre dirán, el Señor quiere que haga esto o esto después de que oraron, diciendo, Señor, ¿qué harías tú en este asunto o en esta otra? Y haciendo eso durante el día. Y Dios no contesta, y esto es lo que eso significa. Quizás dirán, es que no tenemos tiempo. ¿No tienen tiempo para sus almas y para los que están alrededor de ustedes? Bueno, entonces son considerados por el Señor como no dignos para ir al cielo. Eventualmente van a tener que comenzar a caminar completamente en el Espíritu. En las primeras etapas, nosotros tenemos comunicación con Dios solo cuando descubrimos nuestras propias acciones carnales. El pastor dice, cuando aprendemos acerca de las cosas que estamos haciendo mal, entonces es que comenzamos tratando con ello, si de veras deseamos entrar al cielo. Comenzamos a tratar con nuestra carne, es decir, comenzamos a buscar a Dios más para que el Espíritu pueda vivir más en nosotros, habilitándonos a tratar más con la carne. El mensaje dice, más tarde permitimos que el Espíritu Santo purifique todas nuestras acciones, sean buenas o malas, ejecutando la muerte de la cruz en nosotros. El pastor dice, incluso nuestras buenas acciones. Por ejemplo, cuando Jesús iba a levantar a Lázaro de entre los muertos, pero lo dejó muerto por 4 días. Los discípulos pensaban que eso no fue una buena acción, puesto que dejó pasar tanto tiempo. Sin embargo, según el Espíritu, eso fue una buena acción, puesto que hizo lo que deseaba el Señor y no sus discípulos. Así que ciertas cosas que ustedes quizás piensen que son buenas serían malas, puesto que estarían desobedeciendo al Espíritu. Así que todas nuestras propias buenas intenciones son como trapos sucios. Tenemos que andar en el Espíritu. Consecuentemente, todo lo que somos en la constitución natural, la vieja creación, el ser propio y el yo, será resuelto en la cruz. El pastor dice, el Espíritu es la cruz, puesto que el Espíritu mata la carne o los deseos de la carne. El mensaje dice, las cosas que permanecen tienen que ser de Dios solamente y la sustancia de su vida. Tomen, por ejemplo, el asunto de visitar a los santos. Somos dichos que tenemos que hacerlo, ofreciendo un regalo y cosas así que pensamos son buenas o espirituales. Incluso en estos asuntos debemos primero que dejar que el Espíritu Santo ejecute la muerte de Cristo. El pastor dice aquí, sí, porque tú quizás desearás visitar un santo, no pensando que quizás ellos ni desean que tú los visites. Quizás tienen familiares en su hogar, o quizás están comiendo, o han estado despiertos toda la noche y todo el día, y desean dormir, y de pronto, porque has estado leyendo la Biblia en la letra, vas a la casa de alguien a visitar sin ser invitado, y dices, aquí estoy, vine a visitarte como dice la Biblia, pero no estás siguiendo al Espíritu, así que piensas que estás haciendo algo bueno, y la Biblia te manda a hacer lo bueno, pero tiene que ser hecho en el Espíritu, porque la letra terminará con tu amistad con alguien, pero el Espíritu no, mientras sigue su dirección. Así que quizás pareces hacer lo bueno, pero no lo estás haciendo. En vez estás haciendo una maldad. Hay un tiempo para todo. El mensaje dice, así podemos estar seguros si debemos visitar o dar alguna ofrenda. La carne del hombre teme la cruz más que todo. El pastor dice, cuando yo era un joven, yo le ofrecía a la gente dinero y se ofendían conmigo, puesto que yo no estaba caminando en el Espíritu en ese tiempo. Yo antes de ser salvo, si alguien me hubiera ofrecido dinero cuando vivía en el estado de Montana, yo lo hubiera tomado sin haberme ofendido. La gente teme el caminar según el Espíritu. No desean desamparar sus deseos. No quieren morir. Yo me acuerdo de mi hermano Danny. Él no deseaba subir un avión a los 5 años de edad. Dijo, yo no quiero morir. Estaba preocupado de su carnecita. Por tanto, yo me monté en el avión en su lugar. El mensaje dice, la carne de los hombres teme la cruz más que todo, porque una vez que se encuentra con la cruz para de ser, el pastor dice, tu vida termina puesto que comienzas a dejar que el Señor viva su vida en ti, y allí es donde deben desear estar. El mensaje dice, hay que dejar que Dios y su vida en nosotros viva por nuestro contacto con la cruz. El Señor puede vivir su vida más completamente en nosotros cuando nuestra propia vida toca la cruz. y Él puede tocar nuestro espíritu y nosotros podemos tocar su espíritu. La carne no gusta de esto, puesto que el diablo está en nuestra carne y la carne odia la idea de dejar lo que tiene en este lado de la eternidad, porque es lo único lo que tiene el diablo. Una vez que termine este mundo, el diablo va a pasar la eternidad en el infierno y en el lago de fuego, así como el resto de los que fueron engañados con el amor de la carne y de este mundo presente. ¿Qué provecho hay en ganar todo el mundo y perder tu alma? ¿Qué provecho hay en alcanzar todo el mundo y perder tu alma entera? Así que desampara tu propia vida, puesto que es solo como la grama, el vapor, vaporosa, como una sobra. Ríndete, puesto que tu vida solo va a durar muy poco tiempo, así parecerá. En un abrir y cerrar de ojos te encontrarás viejo. Yo tenía 7 u 8 años de edad y oía que los adultos estaban hablando acerca de Pearl Harbor. En un abrir y cerrar de ojos, aquí me encuentro a los 70 años de edad. ¿Qué pasó? Y me acuerdo de todos los que murieron antes de cumplir sus 70 años de edad. Le doy gracias a Dios que recibí al Señor Jesucristo a los 30 años de edad. Por lo tanto, he pasado la mejor parte de mi vida salvo en el Señor. Y ustedes también pasarán por lo mismo que yo. En un abrir y cerrar de ojos te encontrarás viejo o vieja. Y vas a preguntarte, ¿qué pasó con los años? Porque yo siempre he sido una persona muy ocupada y de pronto me di cuenta que había envejecido. Dije, ¿qué es esto? He envejecido. Pero 70 años de edad es como un abrir y cerrar de ojos en comparación a la eternidad. En la eternidad vamos a parecer como si tuviéramos 17 o 18 años de edad todo el tiempo, pero con dignidad y perfección. Uno nunca se envejece en el cielo, ni se encontrará uno con una imperfección. Uno es perfecto en el cielo y bello o bella. El mensaje dice, la cruz de Cristo es la frontera entre la vieja y la nueva creación. El pastor dice, una vez que recibas la cruz, pasas al el punto de regreso. Mejor es que brinques en el agua. El agua es agradable. No temas dejar al diablo. No te va a ayudar en lo absoluto, pero el Señor te bendecirá y hará bueno en tu vida. Él hace más por uno en tan corto tiempo que no hay manera de lograr hacer lo tanto que Dios hace. El diablo nunca te dará nada. Si el diablo te daría dinero, te daría cáncer también junto con el dinero. Pero si estás en el Señor y terminas con cáncer, estás sirviendo al Señor, el Señor te sanará. El mensaje dice, nosotros somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Si nunca pasamos por la cruz de Cristo, no podemos discernir la nueva creación de la vieja, el Espíritu Santo de la carne o la vida de la resurrección, de la muerte, de la vida natural. El pastor dice aquí, uno no sabrá la diferencia, puesto que no la han experimentado. Algunos nunca han experimentado el Espíritu. No experimentan al Señor hablando con ellos, o ellos hablando con el Señor, puesto que no desean deshacerse del diablo y su carne. No desean dejar el mundo. Piensan que algo bueno les pasará en el mundo y piensan que si dejan su carne para caminar en el Espíritu, que van a perder algo. Eso es increíble. Es algo estúpido. El mensaje dice, las dos cosas siempre son confundidas, la una cosa con la otra, y son difíciles de discernir, especialmente en cuanto a lo bueno y a las cosas espirituales. Pero una vez que pasamos la muerte de la cruz, lo nuevo y lo viejo es separado. El pastor dice aquí, luego van a saber lo que es estar consagrados al Señor y del mundo. Consagrados de la carne, separados de la muerte, el infierno y el sepulcro. Y luego sabrán lo que es estar sentados con Cristo en lugares celestiales. No es algo que debe asustar. Es la cosa más agradable que jamás he experimentado en mi vida entera. Uno recibe inteligencia, Y cuando alguien viene contra ti por ser un cristiano, solo piensas, qué lástima, están tan perdidos. El mensaje dice, todo lo que termina y cae es de la vida, es de la vieja creación, de la carne y de la constitución natural, de lo que somos construidos, lo que pensamos que es correcto, lo que permanece es de la nueva creación del Espíritu Santo y de la vida de resurrección. El pastor dice aquí, si rindes tu vida al Señor y desamparas la carne, tú vivirás para siempre. Lo único que vas a perder es la muerte, el infierno, una eternidad en el lago de fuego. Eso es lo único que vas a perder. ¿Para qué te apegas tanto a la carne? ¿Qué piensas que vas a perder? Es mejor que te agarres del Señor de que cualquier tubería fuerte durante un volcán. El mensaje dice, por lo tanto, la cruz es el mejor filtro. No hay un filtro mejor que la cruz. Retiene la carne y todo lo que le pertenece, mientras que suelta a Dios y a todo lo que es de Dios. El pastor dice aquí, Dios podrá hacer algo en ti, y por eso es que Dios va a burlarse de aquellos que dicen, Señor, Señor, ¿no hicimos nosotros grandes cosas en tu nombre? Tú hiciste lo que tú pensabas ser del Señor, pero no era del Señor el que lo estaba haciendo, y por eso no era la obra del Señor. Hay que dejar que el Espíritu del Señor obre en uno. Uno tiene que ser crucificado y tomar la cruz y tratar con la carne. Y la única manera de hacer eso es tomar el Espíritu, la cruz. Luego, cuando estés ante el Señor, dirás algo como, Señor, te doy gracias a ti por hacer tan grandes obras por nosotros y te damos las gracias por el conocimiento, el entendimiento y la sabiduría y el temor de ti que nos diste para que te pudiéramos dejar hacer tus obras en nosotros y para que ahora podemos entrar al cielo contigo. Y él dirá, entra, mi buen y fiel servidor, trabajo buen hecho. Nosotros estamos supuestos de ser dispensadores del Espíritu Santo. En otras palabras, el Señor nos usa para dispensar su Espíritu Santo por la predicación del Evangelio, la distribución de la literatura, o por lo que sea que el Señor nos pone a hacer en el Espíritu. Y estamos en una corta dispensación de tiempo, y me alegro que el Señor me salvó cuando me salvó. Su tiempo es perfecto para todo. El mensaje dice, si continuamos, aplicamos la experimentación de la cruz, permitiendo que el Espíritu Santo ejecute la muerte de la cruz sobre cada aspecto de nuestra vida y nuestras acciones, la carne será mortificada. Si vivimos continuamente bajo la sombra de la cruz, la carne no tendrá manera de alzar su cabeza fea. Solo así podremos estar en la iglesia sin causar problemas, estando uno con el resto de los hermanos y hermanas como un cuerpo para la servitud del Señor. Alabado sea el Señor. Pastor dice, algunos querrán pensar que esto quiere decir que las hermanas pueden comer con los hermanos y las hermanas con los hermanos. Es buen testimonio para las hermanas mantenerse de los hermanos y los hermanos de las hermanas, puesto que eso muestra que hay hombres santos en la iglesia y hermanas santas en la iglesia también. A la carne no le gusta esas cosas, puesto que desea algo como una fiesta o una orgía, y hay iglesias así que hacen esas cosas. Yo odio al diablo y me deshago del diablo. Yo he vivido 70 años y he visto incesto en familias y cosas así. Algunas han usado el lenguaje del cuerpo para hablar. No hablan con los hermanos, pero dicen mucho con su cuerpo. Cuando están con las hermanas, caminan como manejadoras de camión. Pero cuando se encuentran junto con los hermanos, comienzan a mover sus caderas y a reírse y a hacer cosas así. Eso demuestra que esa persona no ha recibido la cruz todavía. También hay hermanos que son vulgares y que tengo que echarlos de la iglesia. Eso es hipocresía. La gente dice que yo no cambio ni no importa quién esté enfrente de mí, porque yo no quiero ser un hipócrita, y así deben querer ser todos. Algunos nunca se peinan ni se arreglan cuando están con sus esposos, pero cuando se encuentran junto a los hermanos se visten. Uno pensaría que van a un baile o que es una estrella o algo así. Se perfuman. El mensaje dice, en los últimos años hemos servido al Señor junto con muchas otras personas. Sin embargo, entre nosotros han existido muchos argumentos y divisiones. Pero si no tenemos argumentos y contiendas, será aparente que todos estamos buscando al Señor. Y amamos al Señor con un corazón, todo para el Señor. Pero la razón más profunda es que hasta cierto extento hay que aprender la lección de tratar con la carne por la cruz. La cruz en nosotros mata todo el celo y las contiendas de la carne para que no nos metamos en contiendas o en divisiones. La siguiente lección, la lección número 8, se trata con el caminar conforme a la ley del Espíritu de la vida en Cristo Jesús. El pastor dice, si es la voluntad del Señor, estaremos leyendo esta lección mañana. Hasta entonces, concéntrense en caminar en el Espíritu en cada aspecto del día. Manténganse en el Espíritu. Hasta el capítulo 24 de 1 de Samuel y la octava lección en tratar con la carne. Este es Tony Alamo, tu pastor. Y espero que si no deseaban que yo fuera su pastor antes, que ahora han decidido que yo sea su pastor. Alabado sea el Señor y que Dios os bendiga. Amén. El fin de este mensaje.